Este episodio está patrocinado por Nair, mi piel, mi mundo.
Soy Roberta Woodworth y este es un espacio de reflexión sobre todo aquello que pensamos y sentimos, pero no siempre queremos decir en voz alta. Esto es Libre y Loca.
Hello, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Libre y Loca. Espero que estén muy bien. El día de hoy tengo una súper invitada, Ceci Aguilera. ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás, Mara? Yo muy feliz, lista para echar chisme porque casi no se nos da.
Casi no se nos da,
señora en casita.
Literal.
Señora bonita, chica.
Estar hablando horas.
Horas.
Horas de la vida y neteando y llorando y... Es duro.
Y todo al mismo tiempo.
Literal. Y hoy vamos a hablar de un tema que justo salió en una de nuestras múltiples comidas y chismes, que es el complejo del Salvador, el síndrome del superhéroe, que creo que es algo que se nos ha dado, que pues a muchos se nos da en la vida y pocas veces se habla de ello porque creo que no queremos chance de aceptar que hemos sido esas personas y al mismo tiempo encontramos mucho orgullo en ser esas personas. No sé cómo lo vives.
100%. Miren, aquí se tiene maestría en ese tema. Se tiene maestría, doctorado en esas experiencias. Y creo que sí hay como esta parte en la que no lo reconoces y también es muy aplaudido porque es confundido con qué fuerte, qué resiliente eres. Es que tú siempre tan independiente. Entonces, como eso se aplaude mucho, creo que rara vez... lo podemos detectar como, oye, espérame, mami. O sea, igual y te estás pasando de la rayita en tú sostener el peso del mundo en tus hombros, ¿no? Entonces, creo que a veces, más allá de no querer reconocerlo en nosotros, creo que a nivel sociedad o incluso en tu pequeño grupo de amigas, es como súper aplaudido el que tú seas la fuerte, la resiliente, la que todas las puede. Y eso hace que no te des tanta cuenta de lo que estás haciendo, ¿no?
Exacto. O sea, para quienes no saben bien de qué estamos hablando, el... complejo del Salvador es cuando eres esa persona que busca siempre salvar al amigo, a la pareja, a incluso gente que no conoces. O sea, no, es que puede ser una persona muy altruista,
pero hay
gente que tiene esta hambre como de, es que, o sea, hay niños que no tienen que comer allá y yo tengo que hacer algo. Y entonces te da un estrés y un agobio inmenso, una situación que muchas veces no puedes controlar. Puedes aportar, puedes ayudar y esa es la clave. No puedes salvar. No puedes salvar a nadie, no puedes salvar a tus papás, no puedes salvar a tu pareja, no puedes salvar a nadie que no quiere ser salvado, que no quiere hacer el trabajo para salvarse a sí mismo.
Exacto.
¿No? O sea, o cuyas circunstancias, pues no, o sea, no hay nada que hacer. A veces no hay nada que hacer. Y creo que muchas veces, al menos yo sé que yo en mi vida he adoptado este rol de la superheroína. Desde mi personalidad, porque soy la amiga mamá, vamos a un concierto y ya tomaste agua, ya te pusiste bloqueador y ya, así soy porque esa es mi personalidad. Pero sí muchas veces dentro de mis amistades y dentro de mis relaciones de pareja, sobre todo, como que yo basaba mi valor en la función de salvador, de cómo hago para que esta persona que tiene estos problemas no se sienta mal.
Justo.
O sea, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te apoyo? Es que pobrecito creció en una familia sin amor. Entonces, ¿cómo yo le voy a exigir nada? Y entonces te pones en ese lugar en el que yo estoy más preocupada por ti, por tus necesidades que por las mías. Muchas veces te vuelves codependiente, muchas veces dejas que te pisoteen, ¿no? O sea, yo sé que en esa primera relación de la cual he hablado ya mucho y no voy a tocar, pero a principios del podcast, pues realmente yo no me sentía en un lugar en el que pudiera exigir o explicar mis necesidades porque esta persona siempre me las volteaba. O sea, siempre era como, ¿cómo? O sea, ¿no te das cuenta todo el esfuerzo que hago y lo difícil que ha sido para mí llegar acá? Entonces yo era la mala.
Aparte.
O sea, yo me acuerdo que cortamos, fue a hablar pestes de mí. Eso no me acuerdo si lo he dicho o no. Pero yo vivía preocupada porque, pero es que se mudó, pero es que va a pasar su duelo solo. Y, o sea, imagínate. ¿Quién sabe qué había dicho de mí? Pero yo preocupadísima porque yo ya no estaba ahí para cobijarlo.
Claro. ¿Y cómo va a poder él solo?
Exacto.
¿Cómo va a poder él hablar solo de mí?
Claro.
Sin que yo esté ahí para soportar.
Claro.
Sí. Y creo que ahorita regresando un poco a lo que decías, la clave está en eso. La gente que somos o hemos sido así por alguna etapa o que nuestra personalidad se ha dado justo. Porque, a ver, sí somos personas tal vez un poco más fuertes hacia afuera para la gente. No necesariamente en todas las etapas de nuestra vida lo somos. Y de eso ahorita les compartiremos varias cosillas. somos sí tal vez más resilientes, tal vez sí podemos tener ciertos procesos de pensamiento que nos hacen reaccionar más rápido a la vida, pero al mismo tiempo está este lado B en el que es, no triste no es la palabra, pero es duro de reconocer que tú entonces, gran parte de tu identidad está basado en qué tan útil eres para la otra persona. Exacto. Qué tan útil eres para esa amiga, qué tan útil eres para ese novio o novia, qué tan útil eres para tus papás, para sostener, para soportar. Y el día que ellos, por X o Y, dejan de necesitar ese soporte de ti, entonces tú te vuelves una persona insuficiente porque ya no tienes ese valor en tu mente para esa persona. Claro. ¿No? Y resolver también esa parte, yo creo que es de las partes más complicadas para mí, en todos los que ha sido múltiples duelos que he tenido, pero que si pareja, pero que si mi papá, pero que si amigas, ¿no? Que también se van y también, porque también la pérdida de amigas rompe, claro, el corazón, ¿no? Sí. O sea, es estas personas a las que tú te dedicaste tanto en levantar, soportar, te ayudo, te hago, te consigo chamba, ta, 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 y que de repente, literalmente, dejan de ser, dejas de ser útiles para ellas. Y entonces no nada más se viene el dolor del duelo, de la pérdida de esa persona, sino aparte el no soy valiosa porque ya no le soy útil.
Claro, viene una crisis existencial. Justo hice un poco de research, ya me conocen del tema, porque pues uno conoce esto desde su experiencia,
claro,
¿no?
Claro.
Pero claro que, por ejemplo, dicen que pasa mucho en las mamás, uh-huh, que cuando los hijos se van de casa o así, como que ya no saben qué hacer o hasta lo resienten porque, ¿cómo? Es que ya no soy mamá, ¿no? Y creo que ese es el peligro de basar tu valor en tu función, uh-huh, y no en tu esencia, uh-huh, ¿no? O sea, antes que mamá, una mujer es mujer, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O una mujer es amiga, o una mujer es muchas otras cosas. Y creo que específicamente las mujeres, constantemente nuestro valor es juzgado por lo que aportamos a otros, ¿no? Que claro, si es una novia abnegada, que si es una amiga siempre presente, que si es mamá, taca, taca, taca. Pero estoy de acuerdo con eso, en que basamos nuestra función en eso y que, claro, es mucho más cómodo ser esa persona que, entre comillas, lo tiene todo bajo control, que muchas veces verte al espejo y decir, la neta, es que no sé qué estoy haciendo.
Claro, ¿no sabes? O sea, claro. 100%. Siempre va a ser mucho más fácil querer salvar al del enfrente, a la amiga, al novio, a la novia, a la mamá, al papá, al pobrecito, sí, o hasta al extraño. Porque uno se encuentra a quién ayudar. Uno siempre se encuentra a quién salvar. Sí, sí, sí. Ahora es el de allá. Y entonces te encuentras a quién salvar, sí, porque siempre va a ser más fácil que voltear al espejo y decir, ay, la madre, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que esta parte de has basado tanto tu identidad en eso, en cómo ayudas a otros, que en el momento en el que te toca voltear el espejo, como es, está haciendo esta etapa particularmente de mi vida hoy por hoy, en el que digo, no soy fuerte.
Sí.
¿No? Sí soy resiliente, sí, claro que soy resiliente. He pasado por 18,000 que la gente ni siquiera pensaría, sí soy resiliente, pero no soy fuerte. Y reconocerte como no soy fuerte es quitar una parte fuerte de esa identidad de salvadora, porque la salvadora siempre es fuerte, güey. O sea,
sí, claro,
la salvadora siempre está ahí, pilas y firmes y al centro y ahí, ¿qué necesitas? Y ahorita que yo no estoy para nadie más que para mí, también es esta parte de no estoy fuerte, ni soy. Ni tengo por qué ser todo el tiempo fuerte, pero me costó, ya vamos en varios meses, ¿no? O sea, ya vamos en varios meses de terapia, que es como, pues sí, y la incomodidad de reconocerte en una fragilidad que no te conocías, porque, insisto, siempre estás fuerte, siempre estás resiliente, y también es duro darte cuenta quién entonces queda para ti en el momento en el que esa salvadora ya no existe. Y empieza un duelo distinto, ¿no? Ahorita que literal traigo mezcla de 25 duelos distintos de muchas cosas. No nada más es relaciones, sino duelos de muchas cosas de mí. Sí. Una de esas ha sido ver cómo mucha gente en esta etapa en la que yo no estoy estando para ellas como esa salvadora.
No están.
No están.
Claro.
Que también es un gran regalo. Es regalo depurar amistades, depurar relaciones, depurar gente que consideraba cercana en cierto punto. Sí. Es un regalo porque te das cuenta quién queda verdaderamente. Y más allá del bueno, malo, qué mala persona, qué buena persona, no. Al final, pues uno tiene relaciones de todo tipo, nada más tienes que aprender a acomodarlas donde van, ¿no?
Sí, exacto.
Ya ahorita, por ejemplo, yo que tengo 33, no digo, ay, voy a llegar a decirle córtalas. No, pero pues ya está, listo, que estés muy bien, cuídate, bye. Ya no contesto mensajes o ya no respondo llamadas, etcétera. Pero es un gran regalo darte cuenta cuando tú dejas de ser la salvadora, ¿quién está ahí para soportarte a ti? ¿Quién está ahí para apoyarte a ti, para sostenerte? Cuando tú dejas de ser esa persona fuerte, yo creo que esa ha sido de las cosas más como de esta etapa para mí.
Total, total. Me identifico muchísimo con eso porque siento, bueno, esto no lo he hablado y lo voy a hablar más a fondo, pero el año pasado, y yo ya te lo había contado, como que entré en un periodo depresivo extenso. Y es bien difícil darte cuenta de que estás deprimido cuando eres una como persona de alto funcionamiento, porque pues no estás tirado en tu cama. Nada más de pronto las emociones te pegan un poquito más duro, pero sigues funcionando y haciendo y arriba y abajo y te ríes y todo, ¿no? Entonces como que yo no entendía, pero sí notaba que había momentos que me agobiaba muchísimo y tenía una amistad muy fuerte en ese entonces a quien le contaba todo eso. Ahora esta persona, o sea, lo cuento para darles contexto, pero esta persona, teníamos muchos años de amistad, nos conocíamos desde la secundaria, pasó por un periodo depresivo, empezó a tomar antidepresivos y todo ese, pues, subir y bajar, ¿no?, que implica entrar en ese proceso, pues yo lo viví con él. Y él me contaba y a distancia, porque vivíamos en países diferentes, pues yo estaba al pendiente, ¿no? Y un día contándole todo esto, me dice como, ¿sabes qué? Es que... pues no, o sea, como que me bajoneas. Y yo, wow, llevamos 10 años de amistad en las que 6 has estado en depresión y me dices que te bajoneas. El momento en el que yo no fui la fuerte y la persona a la que le podías pedir consejo, entonces mi amistad ya no valía nada. Y creo que, como dices, es un proceso muy personal en el que uno se da cuenta, bueno, ¿por qué tengo esta necesidad uno de salvar a la gente? Y ahí yo descubrí que yo de chiquita quería ser salvada. Entonces, que para mí era imperativo tratar de nunca, no solo no hacer sentir, sino de salvar a la gente de que sintiera lo que yo sentí en algún momento, que era rechazo, o era abandono, o era no encajar, sobre todo en la escuela. O sea, yo en la escuela siempre he dicho, neta, odiaba. y fuera de esa parte, pues, ¿cómo decirlo? Déjame. Y yo ordeno mi pensar. Sí, o sea, tratar de que esas personas no lo padecieran.
Como tú.
Como yo lo padecí. Y al mismo tiempo, pues, sentir que tenía un propósito, que era ese, el ser la fuerte, el ser un referente, el ser resiliente. Como dices, no hay una persona que sea resiliente en este mundo que no haya pasado por trauma, y eso grábenselo. O sea, creo que decirle a un niño, es muy maduro para su edad. Yo siempre fui la niña muy madura para mi edad.
Y pero al mismo, que hubo antes de esa madura para su edad.
Claro, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, yo, es algo que he platicado mucho con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá siempre me decía como, o sea, y obviamente entiendo desde dónde me lo decía, era por protegerme y era obviamente que no te vean llorar estos niños mensos, ya sabes, claro, obviamente. Claro. Pero era como, en alguien tiene que caber la prudencia, tú no pierdas el estilo. Y entonces se hizo una creencia dentro de mí de que tenía que ser decente, de que yo nunca gritaba, de que yo nunca, ya sabes, o sea, como que yo manejaba todas estas cosas desde un, yo aquí...
alto estándar. Exacto. De justo de yo no me rompo.
Exacto.
Y aquí la dama soy yo.
Exacto.
¿No?
Y este último año que me rompí, que literalmente eran llamadas con otras amistades, que fueron 3, de es que no puedo más. Que era como, güey, sí, sácalo. Y yo hasta yo sentía culpa. Decía, es que, ¿qué te aporto en esta amistad? Y era como, güey, es que no me tienes que aportar nada.
Exactamente.
O sea, neta, ya me has aportado, o tu amistad y tu energía me aporta y podemos salir y reírnos de así, pero es que para mí era una culpa. Y creo que también quien ha crecido en una sociedad como judeocristiana, ¿no? Pues también está este rollo de la culpa. Es que quién soy, qué te aporto y qué doy. Y entonces si duele es porque viene un cambio. Y siempre es este rollo como tengo que flagelar.
Sí, ¿no? Justo. Si no hay sacrificio, entonces no hay beneficio. Y exacto. Si no duele, no sirve. Y...
entonces hay un punto que, pues, sobre todo con la depresión, yo creo que nos atoramos en el, bueno, pero vendrán tiempos mejores. No, güey, chance necesitas ir al psiquiatra. Necesitas ayuda. Vayan al psiquiatra. El psiquiatra es top.
Sí, sí. O sea, neta. La terapia es canasta básica.
Sí, literal. O sea, a veces sí necesitas ayuda y a veces tu sufrimiento ya es, o sea, que tu sistema nervioso esté estresado, sí, y ya no es una cuestión de me estoy haciendo fuerte y Dios le manda a sus guerreros las batallas. No, no. O sea, vayan al psiquiatra, al psicólogo, porque neta se pone muy duro. Pero el punto aquí era como, este último año fue darme cuenta, como dices, de que mi valor no residía en lo que yo podía aportarle a los demás. Y también pensar, ¿qué me aportaba la gente a mí? Si nuestra amistad se basaba en ir por cafés para que tú me contaras toda tu basura emocional.
Mientras yo no puedo ni decir pío porque te bajoneo.
Exacto, está cañón. O sea, entonces, ¿qué onda? Ya sabes. Y también está esta parte en la que, bueno, por qué yo he tenido este patrón de güeyes, por ejemplo, que eran muy interesantes y muy profundos, pero la neta es que todos tenían temas. Claro. Todos tenían temas que necesitaban o que alguien los maternara o que alguien los aconsejara. O sea, ya sabes, ya no quiero un proyecto ni un alumno, quiero un igual. Uh-huh. Y creo que ahí también implica verte al espejo y decir, bueno, ¿cuál es mi necesidad de salvar? Y decir, me retiro de tu drama. Uh-huh. Y creo que esa decisión es bien fuerte porque te sientes súper culpable al principio. Uh-huh. O sea, yo, como dices, cuando dejaba de contestar mensajes, cuando, ay, ¿quieres ir? No, no puedo. Me sentía yo la peor. Decía, ¿cómo? ¿Esta persona quiere pasar tiempo conmigo? Y yo le estoy diciendo que no. Uh-huh. No, no es cierto. Ya sabes, esa persona quería parte de ti, parte de tu energía.
Pero no quiere invertir la misma energía en ti.
Y porque tú se la has dado mucho tiempo. Uh-huh. Y cerrar esa puerta y decir, no, necesito recalibrar esta parte. Por eso el rollo de este de Queen Energy que tanto dicen, a mí me encanta. Porque es como regresar a sí, sí valgo. Sí, sí aporto. Y no es egoísta y no es soberbio y no, ya sabes, es yo sé quién soy y necesito amistades y relaciones que sean recíprocas, porque si no está cañón.
Eso, porque si no se vuelve la obligación, tú tienes, exacto, que estar. Tú tienes que estar, pero la gente no tiene que estar para ti. Exacto. Porque también es un estándar que tú estableciste. Es como claro, yo siempre doy, no importas. Ah, tú no puedes. No, no te preocupes, chica. No te hago bien. La semana que sigue me escuchas, aunque yo me esté quebrando, no hay bronca.
Literal.
¿No? Y también, bueno, aquí hay que decir algo importante, que es en esta misma energía que nosotras tenemos de, pero la fuerte, pero la resiliente, pero la yo todas la puedo, bla, 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 pero nunca estoy triste, que es algo que también es mentira, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no te puedo decir que estoy ahorita en una etapa depresiva o en una etapa de depresión como tal, pero sí definitivamente mi energía está muy abajo muchos días, ¿no? Mm-hmm. Que también cuesta trabajo, que al ser una persona que siempre está todo el tiempo muy arriba o con muchas cosas que hacer, es como hay días que digo, no, pero es que tengo que hacer tal cosa. Pues sí, pero no la estoy levantando, ¿no?
Sí.
No la estoy levantando. Sí. Y reconocerte en eso creo que también es un gran regalo cuando ya puedes ir soltando este papel de yo siempre la salvadora, yo siempre estoy, yo siempre bla, bla. Yo, por ejemplo, ahorita que hablabas como de desde dónde traes tú el yo no quiero que la gente pase tal. O sea, yo tengo muy, muy bien identificado porque terapia.
Y yo échalo.
Porque terapia. La verdad, yo no puedo decir, tuve una infancia, la verdad, muy bonita. O sea, sí, mi familia todo muy bien. Pero sí, ya en mis 20s, ya dije que tengo 33, por ahí de mis 20s, cuando viene la separación de mis papás, súper válida la separación. Una separación, digamos, pues ninguna separación es bonita, ¿no? Pero mis papás, la verdad es que dentro de todo, bien. Uh-huh. Yo me quedo con mi papá y mi papá, pues sí, mi papá deprime, mi papá todo. Entonces, ¿quién era, chica, quién tenía que salvar? Obviamente claro, yo, ¿no? O sea, yo era la más chiquita que quedaba ya en mi casa, mis hermanas ya no vivían en la casa, entonces yo me tenía que quedar. Y desde ahí, entonces, empieza Ceci a ser pareja de su papá, ta, 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 entre muchas cosas, que obviamente ya ahorita viendo hacia atrás a 10 años, porque esto literalmente tiene 10 años, sí, veo dónde se afianzó. Sé perfectamente dónde empezó, que no es algo que hoy por hoy me gustaría compartir porque es algo un poquito más íntimo, pero sí sé dónde ya en mi Cecilia más adulta se afianzó ese papel y de ahí en adelante, ¿no? O sea, pero cuando se muere mi papá, o sea, sí, híjole, sí se murió dónde para otro, híjole, qué pena, Ceci, pero ¿qué crees? Tienes que resolver, tienes que hacer, tienes, tú eres la de los papeles, tú eres la que le sabe, tú eres la que viviste, claro, con él, entonces tú hazte cargo y pues ahí cuando tengas chance, lidia con que tu papá se murió dónde para otro de un infarto en tu casa contigo sola, ¿no? Sí. Y entonces te vas agarrando de varias cosas para tú siempre estar funcional hasta que llegue el día en que ya no funcionas, ¿no? Que es la etapa justo en la que estoy hoy por hoy, en la que he tenido muchos duelos de muchas cosas, pero relaciones, pero creencias, pero mi propia identidad de dónde estoy parada. Y esa pregunta que tú te haces de ¿por qué creo que solo soy valiosa cuando le sirvo a alguien? Exacto. ¿O por qué creo que solo soy valiosa mientras lo sostenga? Sostenga esta pareja o sostenga esta amistad, tal, tal, tal. Y es duro darte cuenta, pero también es duro reconstruir esta parte en la que, ok, si mi valor no está ahí, ¿dónde está mi valor?
Claro,
¿quién soy yo, no? ¿Y qué aporto? ¿Y por qué sé si existe? ¿Y qué otras cualidades tengo? Y yo, por ejemplo, estoy ahorita en ese armar ese rompecabezas poco a poco de dónde me ubico ahora que no le sirvo a esta persona. Pero todo empieza desde el quítate de la cabeza el no le sirves a esta persona. Más bien esta persona tiene que aprender sola, solo, a sostenerse sin ti.
Exacto. Y que hay una cosa muy interesante.
Y aceptar que no te necesitan es duro.
Claro.
Pero es súper válido. Y de hecho a veces es hasta hermoso porque tu forma más grande de ayudar a alguien es déjalo o déjala solo, sola.
Que ese es el arma de doble filo de todo esto, ¿no? O sea, como sí, si lo, te pones a verlo así, a veces chiquiteamos a la gente, o pobreteamos a la gente, o te subes a un, pues sí, a un rollo de, bueno, yo sé manejar esto, yo te ayudo, yo te cuido, yo todo. Pero también hay mucha gente que se siente muy cómoda en ese espacio.
Ah, o sea, por supuesto.
Están como esas dos, ¿no? Como dices, o sea, la forma de ayudar a alguien es a lo mejor darle perspectiva o compartirle herramientas, pero nadie se salva si no quiere salvarse a sí mismo. O sea, uh-huh. Nadie sale del hoyo si no quiere.
Por supuesto,
¿sabes?
Por supuesto.
Y creo que nos pasa mucho eso. Yo te iba a preguntar ahorita qué tanto, o sea, ¿cuál es tu relación con el no?
A mí me cuesta muchísimo trabajo porque es para mí demostrarte que te enseño cómo sí se puede. Yo te voy a guiar al camino de la luz en donde tu vida se va a resolver. ¿Pero por qué? Porque voltearme a ver a mí y que yo no estoy resolviendo mi vida es más difícil.
¿Pero entonces, te cuesta decir que no?
A mí me cuesta decir que no. Fíjate que antes sí, ahora no. Sí. Puedo no contestar el teléfono y no decirte directamente que no. Pero ya la verdad hay pero muchas cosas. Sí, ya hay muchas cosas que digo como, no, gracias. Antes sí era como... Podía decir no, pero con muchísima culpa, como decíamos hace rato. O decía que sí y no lo quería hacer. Hoy por hoy sí, sí hay cosas que digo, para quien sea tía de las energías como yo, la verdad es que yo sí soy como de cómo se siente. Y a veces el cuerpo tiene reacciones. Total, o sea, el cuerpo es como el se encoge, ¿no? En automático cuando te dicen, Roberta, ¿quieres ir a...? Y tú... Y es claramente un no. Digo, sí. Hay otras cosas que ya en edad adulta dices, bueno, esto igual y sí lo tengo que hacer, así que le tengo que dar la vuelta a cómo lo estoy pensando, claro, para hacerlo y cumplir con ese compromiso. Pero hay muchas otras que yo hoy por hoy es como, no.
Sí.
O sea, y ya como que honras esa parte, pero sí cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque como eres la que siempre está, comadre, ¿cómo vas, claro, a decir que no? Y también en esta parte, digamos, dándole la vuelta un poco al porque tú siempre eres la que soporta a todos, la que sostiene, la que hace. El trabajo que nos cuesta cuando alguien quiere llegar genuinamente a ser nuestro soporte y la desconfianza que sentimos. Y el no sé si te quiero dejar entrar. Y el a mí eso es, por ejemplo, algo que hoy me aterra hoy por hoy. O sea, que he perdido cierto soporte en la pérdida de varias cosas que estoy teniendo ahorita. Uno de mis miedos, justo le decía a mi psicóloga, es... ¿Cómo voy a dejar entrar a alguien otra vez y que sea mi soporte?
Sí.
No, hablando de relaciones, de amistades, o sea, de cómo, si ya había encontrado este lugar seguro en esta persona, en esta amiga, en mi mamá, en yo qué sé, ¿no?
Claro.
Y se va, porque eso puede pasar en muchos niveles. Por ejemplo, cuando mi papá se muere, para mí hubo la pérdida de muchas cosas, ¿no? Mi papá era, pero, o sea... Este, sí, seguridad económica, y no porque me mantuviera, pero yo sabía que si yo la regaba en algo, bueno, mi papá iba a salir ahí a la casta por mí. Seguridad de yo no sé qué está pasando con la economía mundial, corrí a preguntarle a don Héctor Aguilera y don Héctor Aguilera me daba pero una cátedra de qué estaba pasando y dónde sí y dónde no invertir. Y cuando él se va es como, ¿y ahora de dónde me agarro, no?
Sí.
Y ahorita me está pasando otra vez con otras relaciones y es como... ¿Cómo le haces cuando eres una persona que sostiene todo el tiempo? También te vuelves muy desconfiada en quién te puede sostener y quién no. Claro. Porque como tú sí sostienes a todo el mundo, como que tienes una lista de requisitos del CV que cubre una persona salvadora y que sostén.
Claro, porque
y
ya
te
tú por ti, o sea, te sientes, y no lo digo en soberbia, te sientes grande. Sí. Tiene que ser una persona muy grande. Tiene, sí, que ser alguien a quien tú, sí, admires muchísimo.
Sí, exactamente.
O sea, yo toda la vida crecí con este, en tu casa puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Y como dices, o sea, mis papás son... mi todo.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, esos son los límites que más trabajo me cuestan.
Ok.
O sea, decirle que no a la señora madre...
Te cuesta.
Me cuesta. Uh-huh. Siento culpa, pero claro, a veces es... Pero es no, que no quiero salir.
Uh-huh.
Quiero estar en la casa porque estoy agotada, ya sabes. Uh-huh. Y es... No. Y veo cómo se le hace su carita de mí. Pero a veces te, ajá, tienes que poner, sí, tú primero, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo dices? O sea, son gente a la que admiras muchísimo... Y que te da muchísimo más miedo perder.
Por supuesto.
Y por lo mismo puede ser complaciente o puede ser codependiente.
Más permisiva,
claro,
y codependiente. Completamente, completamente. Sí. Porque es tan poquita tu gente de confianza o gente, sí, en la que tú te puedes recargar al ser también esta energía tan dominante que hay gente a la que le asusta. Y no es algo que, claro, a mí me gusta. A mí, por ejemplo, me revienta cuando alguien me dice como... Híjole, si es que tú necesitas a alguien como, uff, no manches,
que
porque tú eres tan grande,
ajá,
eres tan grande y tan bla, bla, bla. Y yo, o sea, yo creo, más allá del necesito a alguien más grande que yo, porque ¿quién define el tamaño de qué? O sea, exacto, necesitas simplemente a alguien que empate en tu energía, que sepa cuándo sostenerte y cuándo dejarte sola, etcétera. Pero sí es tan chiquito ese círculo de confianza que yo, por ejemplo, soy de las que tardo mucho en dejar entrar, pero lo mismo me tardo en dejar salir. O sea, para yo desapegarme de una relación que fue mi soporte, llámese, insisto, amigo, hermano, novio, novia, whatever, es como me tardo un montón. ¿Por qué? Sí. Porque también me tardé mucho en encontrar ese lugar seguro ahí, ¿no? Y tiene mucho que ver, pues sí, con esta parte de creernos el típico, ¿quién me va a aguantar? Es que, ¿quién me va a aguantar? Güey, si soy tan fuerte, tan, perdón por la palabra, pero tan cabrona, tan chingona, tan yo determinada, es que, ¿quién me va a aguantar? No, no, reina, o sea, es quién te va a sostener, no es quién te va a aguantar. Porque me revienta el, no, bueno, pero es que las que te aguanta, ¿me aguanta? ¿Quién me aguanta?
Nadie viene esta vida a aguantar. Si tienes que aguantar, salte de ahí.
Exactamente. O sea, entonces, sí, definitivamente es gente que te cuesta más trabajo el duelo y la pérdida. Sí. Y como dices, te cuesta más trabajo poner límites porque es como, no, pero ¿dónde voy a encontrar otra persona así que sea mi lugar seguro? Y eso también está cañón. Y sí, es parte de lo mismo.
Sí, siento que justo, o sea, empatizo con la parte de dejar ir. Yo siempre digo que todo lo que he dejado ir tiene marcas de uñas y dientes. Sí, porque sí, no lo suelto fácil. Creo que por eso, tipo, estas rupturas de amistades, que creo que poca gente habla y que son dolorosas, sí, duelen tanto. Porque una pareja, pues, bueno, estás encontrando gente, pero tus amistades, las que crees que van a estar ahí toda la vida y de pronto ya no encajan, es como o una traición o es difícil.
O que luego ni te enteras, ¿no? O sea, yo claro, sí he tenido amistades que es como, oye, ¿todo bien? Porque pues yo soy así, ¿no? Sí. O sea, yo soy a lo que vamos directa.
Igual, total.
Entonces es como, hola, oye, ¿todo bien? Y te dicen como, sí. ¿Y tú? Cuando claramente no todo está bien. Sí, sí, segunda sí, pregunta, oye, ¿todo bien? Y neta no entiendes, ¿no? Y entonces justo me pasó reciente con una relación de amistad que hoy por hoy, ya después de un par de años, de claramente había algo y pues tal vez ella no tiene el valor de decírtelo, pero tú tampoco tienes por qué tener justo ganas de quedarte.
Claro.
Entonces ya fue como un, ok, no hay respuesta, listo, bye. Y recientemente justo recibí, no sé, una llamada o dos y ya no te contesto, ya no me es relevante. O sea, total, ya te pregunté 1, 2 y 10 veces y comencé a mi psicólogo porque le decía, oye, ya no le contesté, ¿no? ya no le contesté, ¿qué se hace después? Porque sí, la verdad es que, como lo dije hace rato, o sea, a estas alturas del partido, o sea, llegar y decirle, amiga, córtalas, me da mucha hueva. O sea, es como, pues obvio, no sentamos, oye, ya no empatamos, chido, bye. Pero entonces ya no contesté y le dije, bueno, ¿y qué se hace después de esos casos? O sea, ¿qué se hace si marqué? Me dijo, si tiene, para empezar el interés, te escribí, oye, te marqué. No te alcancé, márcame cuando puedas. Y entonces ahí ya tú le puedes decir, oye, pues la neta ya no te quiere marcar de vuelta, pero gracias por tus años de amistad, bye. ¿Pero qué pasó? Me dijo, pero no te voy a escribir. Y efectivamente, no me escribió. Entonces ahí cuando volvemos a este tema de la salvadora de cómo la voy a dejar yo sin una explicación. Exacto. De por qué no contesté. ¿Y qué creen, chicos y chicas? Ni siquiera pidió explicación. Entonces es cuando digo, uf, pero te vas como liberando poquito a poquito de estas cosas. Y dices, claro, o sea, la misma inversión de tiempo, de energía que yo doy para esa gente que, entre comillas, anda uno salvando por el mundo, que a veces, gracias a Dios, no necesitan que lo salves. Es la misma energía que yo quiero para mí, ¿no? Exacto. De gente que esté, de gente que no me diga, ay, te bajoneo. Porque también otra cosa que pasa, que creo que es un poco lo que pasó con tu amigo, más allá de, ay, me bajoneas, es que ellos pierden a su Pilar Roberta, que les aconseja, que tiene siempre las palabras correctas o simplemente está para escuchar, que es algo que muy poca gente sabe hacer. O sea, escuchar sin emitir juicios u opiniones es algo que muy poca gente sabe hacer. Pero el momento en el que tú necesitas eso, alguien que escuche o que haga una opinión sin juicios de ti o no sé si le estás contando el chisme de tu nuevo galán, que no emita juicios respecto a él, sino una opinión más neutral, es como, puta, qué hueva.
Sí, sí,
sí. O sea,
sí.
No.
Y creo que ahí es, como dices, o sea, toda esa energía que inviertes, me pasó igual hace poquito con una amistad que su mamá estaba...
Amo nuestra discreción en hombres, nos estamos esforzando.
Sí, ¿qué onda? que tenía un familiar enfermo, muy enfermo, y pues esta persona iba a tratamiento, no sé qué, entonces yo le preguntaba como, oye, ¿cómo te fue? Esta era una amistad con la que me echaba 3 horas por FaceTime y hacíamos home office juntas, o sea, me explico, era, ¿no? ¿Cómo le fue a tu familiar? No sé qué, bien, bla, 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 y como dices, rara, y yo, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, ¿qué está pasando? Es que, ¿sabes qué? Me choca que me preguntes. ¿What? Ya sabes, o sea, como... Y ahí sí tuve el... Y entonces, ¿qué debo de hacer como amistad? O sea, quita el salvador, quita, ya sabes.
No, y aparte, a ver, pausa. O sea, ok, va, le molesta tal vez porque le recuerda, por lo que tú quieras, pero entonces se dice, mi
oye,
Ro,
ya
please,
no me preguntes.
Please no me preguntes. Exacto. Yo te aviso. Exacto. Pero no te molestas sin haberle dado el aviso previo de, o sea, malo que tú te hubiera dicho, oye, Roberta, la neta es que me revienta. Exacto. Y tú estás diario, hola, ¿cómo va? O sea, pero no fue el caso, ¿no? Y no yo, te había dado aviso previo.
No, nada. Y yo, bueno, sí, no te pregunto. ¿Y sabes qué? O sea, es que ahora como que viajas mucho y me siento presión. Y yo, a ver, o sea, mi amistad te incomoda, y mi vida también, ya sabes, ahí fue como...
Bueno, amiga, es que next. Ahí te voy a decir algo que me dijo o sea, mi sabia madre what? También, que es, que también me pasó con esta amistad de la que comentábamos previamente, la mía.
El esfuerzo que estábamos haciendo.
El esfuerzo para no decir nombres. Y también mi mamá me dijo, bueno, Ceci, es que la envidia no se explica. ¿Cómo le explicas a alguien que siente envidia de lo que tú estás haciendo? No, o sea, no hay algo que lo explique, porque a veces ni siquiera uno lo entiende. Yo, por ejemplo, cuando algo me da envidia... Sí me lo cuestiono ya hoy por hoy con 3 pesitos más de madurez. No es que siempre haya sido madura, chicos, por supuesto que no, una no levita. Pero sí me cuestiono para adentro y digo, ¿por qué me da envidia? ¿Qué me gusta? O sea, ¿qué veo ¿qué de esta persona que me gustaría tener de aquí? Porque en el momento en el que yo puedo cuestionar qué es lo que me gustaría tener, le quito el juicio a la persona, pierde poder esa envidia de la mala sí. Y es motivación de la buena. Ahora, si ya es algo que me causa frustración, como hay múltiples personajes que dicen, digo, ay, no es que esta mujer, Jesús bendito, o este güey, Jesús bendito, ¿qué hace ahí? Sí, sí, sí. Ahí sí ya es como, pero que tú unfollow, pero que tú, ¿qué hago hablando con esta claro. persona? O sea, bye. Pero pues sí, maná, a veces la verdad es que la envidia no se explica. Entonces, qué padre que le sirvieras de salvador un rato, pero ¿qué crees? Que su salvadora ya se está convirtiendo en esa persona que está haciendo lo que ella quisiera hacer y no puede o cree erróneamente que no puede, porque es otra que también me ha dicho mi psicóloga. O sea, el tema con esta gente que te envidia no es tanto el que quieran hacer lo que tú haces porque te podrían agarrar de gran motivador. El problema es su creencia limitante de que creen que no pueden hacer lo que tú estás haciendo.
Exacto.
Porque perfecto se podrían acercar, ¿no? O sea, yo lo veo, por ejemplo, contigo. Yo le decía a Gaby, que no sepa, Gaby, la que nos lleva a nosotras dos. Yo le decía, dile a Roberta que es mi mejor amiga de las redes, aunque no la conozca. Y Gaby, sí, yo le aviso, no sé qué, bla, bla, total, nos conocimos. Sí. Y fuera de decir, pinche Roberta. Ah, güey, tiene un podcast y a mí me dan tantas ganas de tener un podcast y no lo saco. No, güey, es como, mana, ¿cómo le haces? Platícame, o sea...
Sí, hicimos clic inmediato.
Hicimos clic inmediato y no se sintió. Y de hecho hablamos mucho de este tema de lo que es todo el tema de las envidias en las redes sociales, en la gente que hace que creamos contenido y demás. Y es como, ¿por? O sea, ¿por qué no mejor te acercas y me preguntas qué es lo que hago en vez de que te cague lo que estoy haciendo?
Exacto.
Pero el tema es ese, que o sea, en la vida, como en las amistades, como en muchas cosas, porque a veces también se llega a dar en pareja esta competencia muy rara que yo, gracias a Dios, no he experimentado, pero se da. ¿Por qué no en vez de decirme, me molesta que viajes? Es como, cuestiónate tú desde qué lugar me lo estás diciendo, ¿no? Exacto, mana, la verdad es que ahorita con mi familiar enfermo me está costando mucho trabajo, me gustaría ver, o sea, hacer lo que tú estás haciendo. Me siento... no sé, chiquita comparada con lo que tú estás haciendo. Y entonces Roberta puede ser empática y decir, mana, ni al caso. Cero exacto. que ver, ¿no? O sea, mira, yo viajo por esto, pero acuérdate que tú esto. Y entonces es ahí donde se entablan estas amistades en las que nos vamos levantando la una a la otra, o las parejas y las relaciones donde nos vamos levantando la una a la otra. Pero no vas a aventar esa de, siento presión porque tú viajas. ¡Ay, no, güey!
Claro, porque entonces date cuenta de que no tienes amistades y tienes puros trauma bonds que te funcionan para sacarte del hoyo, o con los que, bueno, como a los dos nos está yendo de la fregada, entonces somos amigos, o los dos acabamos de cortar, porque ese es fuerte.
Uy, acabas de tocar, mira, tengo múltiple historia.
Sí, es que ese es muy cañona. Cuando todas tus relaciones es me siento cómoda cuando la persona está igual de jodida que yo, no es amistad, es trauma. O sea, ¿estás de acuerdo?
Completamente.
Porque todo el mundo te dice
y ese
como,
es justo otro efecto de andar de salvadora por el mundo. Sí. De que no tienes que andar salvando, chica. Es que también, o sea, una tiene que saber dónde sí y dónde no. Poco a poco lo van a ir diferenciando. Ahora sí que a partir de los errores, porque así le gusta aprender a una, ¿no? Cagándola. Pero justo esta parte en la que en esta etapa justo particular de mi vida que llevo ya unos varios meses, es impresionante cómo ves a la gente que ya no se acercaba, a la que alguna vez le fuiste útil, que ya no se acercaba, a ver cómo ahora que estás un poco abajo, por decirlo o etiquetarlo de alguna manera, ahora sí se acerca.
Es que es eso, todo el mundo como, te dice...
¿Qué onda con estos cuervos o pilotes? Claro. O sea, ¿por?
Todo el mundo te dice que las amistades son las que te acompañan en los peores momentos. No es cierto. Las amistades son las que te ven brillar cuando no le está yendo bien y te aplauden. Esas son las amistades. O sea, la cantidad de gente que ahora con este espacio se me ha acercado así, Roberta, bro, o sea,
¿cuándo nos hablamos?
Ajá. Me buleaste, ya sabes, o sea, claro. ¿Qué? Nos hemos topado en eventos, no me saludas.
Y se siente, claro. La vibra se siente, claro, la energía claro. Se siente. Sí, o sea, sí, sí. Y como dices, ¿de cuándo acá te me acercas? Llevabas meses sin hablarme.
Y nada de esto es, ay, es que se guarda rencor. ¿Saben qué? Creo que el hecho de ser súper cuidadosa con quien comparto mi presencia, mi energía, porque energía puede ser una llamada telefónica, tu cuerpo, tu todo, regresa a esta parte del valor. O sea, creo que me gusta que se llame complejo del superhéroe, porque es eso. Un superhéroe, o sea, tú ves los increíbles, siempre están cansados, sí, sí, están salvando a todo mundo, le están dando todo y sí a todo mundo, están agotados. Yo el año pasado estaba de verdad hecha un calcetín, pero no tienes idea del nivel de calcetín, o sea, esas veces que se te olvida ya, yo te conté que me pusieron cuántas arañas en 2 semanas, o sea, como 5, decías, bro, algo está pasando.
Roberta tiene PTSD de arañas arañas en PTSD, Polanco.
O sea, la Ciudad de México, yo siento que les he pagado, ya sabes.
Todas las arañas del mundo.
Todas las arañas del mundo, tú. Yo. O sea, si ven que están cambiando literal, el cemento última, de la ciudad, yo.
La última vez que nos fuimos a comer fue como, voy a correr porque la araña y yo... ¿Pero hasta qué hora le pusiste?
Y yo hace como 2 horas que ya sí. No tiene.
No, pequeño paréntesis de las arañas.
O sea, ¿estás de acuerdo? Como que neta te empiezas a dar cuenta de que se te olvida todo. Yo, ¿saben qué? Y esto sí es algo que estoy haciendo ahora, como soy muy perfeccionista y así. Donde dejo entrar el perfeccionismo, yo siempre traigo un calcetín de uno y otro. Porque nadie los va a ver, porque es lo primero que saqué en la mañana, porque ya me voy a permitir ser no perfecta, ya sabes, porque hay cosas que de verdad yo notaba que se me olvidaban mis juntas, se me olvidaba la cita, perdía yo el teléfono, perdía yo los AirPods y era como, es que no estoy dando todo de mí, pero voy en el tráfico y ya le hablé a fulana porque me dijo que estaba triste, ya le hablé a sutana, ya le hice la cita, no sé quién, bla, 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 bla. O sea, yo anduve con alguien una vez a quien le hice una cita para ir al psicólogo y que tenía que acompañarle porque si no, no iba. ¿En qué momento? Ya sabes, y tenía 22 años. Entonces, como que sí, de pronto veo que ha habido muchos momentos en mi vida donde estoy como más enfocada en, es que fulana me invitó a cenar el miércoles, pero yo tengo grabación el jueves, pero y tengo un evento antes y entonces voy, y entonces me cambio.
No.
¿Por qué vivir así? Ajá. O sea, hermana, siéntate. Entonces siento que a partir de este verano que me fui de viaje y que estaba súper burnout, fue como, quiero vivir la vida lenta. Y si la vida lenta implica, trabajé 3 días de grabación intenso. Y mañana y pasado, me voy a quedar en mi cama vegetando. Está bien. Ya sabéis, como a quién le tenemos que probar qué. Por tener una vida diferente a las otras personas que a lo mejor tienen que levantarse 9 to 5 y pues ir a la chamba, ¿no? O sea, por ejemplo, no es nuestro caso. Yo sentía que tenía que ser como útil. Es que regresamos a esa mentalidad productiva útil, todo el tiempo.
Porque la salvadora siempre está en chinga.
Exacto. Entonces era esta... No, es que yo era este rollo de la mujer empoderada desde el yo puedo con todo. O sea, yo puedo, subo, bajo, voy, photoshoot, taca, 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 taca. Y ahorita es como, ya no quiero ser esa.
No,
quiero ser la reina. La
pero
reina que dice...
Pero cuesta mucho trabajo ¿sí? hacer esa pausa.
Claro. Y pero ser la reina que dice, aquí sí, aquí no, no tengo ganas de ir a cenar, estoy agotada, mañana voy a ir a tal cosa. Yo decido a quién le doy mi energía y por qué, y donde sea recíproco y donde no sea un desgaste. Siento que el burnout viene de ahí. Sí. De tratar de hacer tanto... que te olvidas de ti y tus necesidades y quedan como súper relegadas y estás en este sí, 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 constante.
El y ojo, dices, o sea, a quien no, le parezca wow. que eso es que está siendo egoísta, mamona, chica, ahí no es.
Tenemos un problema.
Tenemos un problema. Esa persona ahí no es, porque normalmente la gente, sí. O sea, yo lo he comprobado justo ahora, he reducido mucho. O sea, a ver, yo soy una persona que, como pueden ver, habla hasta por los codos, con las piedras, con la mesa, con la
hablamos.
Planta. Hablamos. Pero de eso, o sea, soy una persona muy extrovertida, muy social, pero de onda círculo de confianza, o sea, de que los cuento con una mano. Entonces, sí. Así como que es chistoso porque yo, o sea, tengo un dicho más superficial, que es como que a mí el chisme llega a mí, porque neta parece que una salvadora tiene el imán para que todo te
todo
cuente.
Todo el mundo te quiere contar
te
la vida.
Todo el mundo, todo. Pero la tragedia más cañona, o sea, que de verdad, miren, porque mi pecho sí es bodega a veces, yo sí guardo el secreto si me dices, pero jamás en la vida lo digas, yo sí soy, miren, bodega es mi pecho, pero hay veces que digo yo, ¿por qué tanta gente se me acerca a contarme cosas tan intensas? Y tan, que yo no contaría, ¿no? Alguien que conozco de la primera vez. Pero se da y bueno, puedo decir que esas experiencias sí son enriquecedoras porque hay veces, no todas, pero hay veces que sí aprendo de los errores ajenos. La mayoría de las veces me gusta partirme la madre sola, al parecer. Pero algunas veces agarro de ahí. Pero lo que iba es, llega tanta gente que absorbe tanta energía de ti que dices, wow, ¿no? Entonces, ahorita que sí soy un ser súper extrovertido, súper social, hablo hasta por los codos, tal, 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 en esta depuración de relaciones en general que he tenido en mi vida de todo tipo, y veo la gente que se quedó, entiende que si un día no contesto el celular, no es Cecilia, qué mamona, ¿por qué no me contestaste?
Ajá,
es gente que al día siguiente me dice, manita, te pasé a dejar un meme, y saben que ese es como su love language para no preguntarme. Porque a mí, yo, por ejemplo, soy esa persona a la que no le gusta que le pregunte todos los días, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Porque si hay un día que estoy bien, el cómo me vas me regresa al... Ajá. Ah, tengo un problema en la vida, ¿verdad? Otra vez no voy a tirar.
Carajo.
Entonces, no. Exacto. Entonces, como que mi gente cercana sabe cómo mantenerse al pendiente y es... Pero el meme, pero el sticker, pero el chisme de Wendy Guevara, pero el... O sea, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea me mandan. Y es ahí cuando digo, gracias por esta gente. Y es en la gente en la que hoy por hoy invierto, pero en el café, pero en el chismecito, pero en la copita de vino, pero el vamos a platicar. Y hasta ahí. Y los demás que hay, si no está, no quieres... Sorry. Y si quieres. O sea, y si quieres, ¿por qué? Porque estoy en este momento de mi vida en el que o me salvo sola o voy a seguir regándola de por vida y voy a seguir justo siendo codependiente de la poca gente que dejo entrar en mi vida en confianza y no quiero. Y tampoco quiero seguir siendo la vieja salvadora del mundo. Exacto. Que cuando le toca pedir de regreso, la gente no está porque tú solita te pusiste ese límite de yo te sirvo, pero no hay bronca si tú no me sirves a mí nada, ¿no? O sea, no hay bronca si tú no me apoyas, no hay bronca si tú... Porque es al final como uno empieza a educar a la gente siendo salvadora.
Justo hace rato me salió un reel en Instagram de, ay, no sé, un podcast de unos dudes. Y decía, bueno, es que hay amigos cactus que lo dejas ahí, te vas de viaje y regresas, está perfecto. Y hay el amigo bonsai, que ya volteaste a un lado y como no le pusiste agua ya. Y yo, soy un bonsai. No me importa y soporte, yo soy un bonsai. Un amigo cactus. A mí sí me tienes que hablar y porque, ya sabes, ya fui... La persona que tenía muchos amigos cactus, a los que yo sí les... Bueno, no, yo los trataba como bonsai y eran cactus y podíamos no hablar. Y nadie volteaba a ver cómo estaba yo y yo ya estaba toda marchita, ya sabes. O sea, sí.
Me encanta esa gran comparación.
Soy un amigo bonsai. Pero, o sea, neta, como que... Es que esto que dices, sí. O sea, el momento en el que tú empiezas a poner esos límites, que creo que puede ser un... Pues sí, un tiempo de mucha culpa y de mucho... Porque obviamente sí, empieza culpa, a perder amistades. Culpa. Creo que cuando... Si, yo digo siempre que nuestro crecimiento personal son montañitas, ¿no? Y tienes amistades que van contigo en la misma montaña. Y hay un momento en el que te reencuentras en otra. Y está bien. Puedes seguir siendo amistades. O hay unas que dices, no, güey, ya está muy lejos. Ya no vemos las cosas igual. Está bien, ¿no? Pero sí creo que entre montañas a veces hay mucha soledad. Porque todavía a lo mejor no estás al nivel de la nueva gente o en los espacios de la nueva gente.
Pero en ese caminito.
Y ya los de abajo ya, pues ya la neta no. Y creo que está padre sí darte estos espacios como de introspección y del cambio de aquí a la nueva gente, pero que tengan claro que no están haciendo nada malo porque empiezas a perder personas, porque empiezas a decir que no.
¿Y qué pasa un montón? O sea, a ver... Yo porque ya señora de sus 33 edad de Jesucristo, ay, que la ando librando, ¿eh? O sea, si Jesucristo no la libró, yo sí la voy a librar. Yo sí, aunque se sienta que no y que sigo en la cruz ahí.
No.
Obviamente esto es, o sea, no se me vayan a ofender, por favor, ¿ok? No se me ofendan. Sí, porque luego ya si una dice, no dice, no, relájense. Pero bueno, a lo que voy es, yo a mis 33 hoy por hoy, una de las cosas que más trabajo me costó aprender, sobre todo en el tema de amistades, porque creo que en el tema de parejas y más como está hoy la vida y hoy en día, comentario de la tía Ceci, pues unos van, unos vienen, entonces ya como que te acostumbras más
al ir y venir de las parejas. Sí, está muy contaminado. Exacto. Muchos microplásticos.
Pero en las amigas, y más creo que entre mujeres, sí creo que nos enseñan que la amistad es forever and ever y a muerte. No.
No, y que tienes que darlo todo, ¿no?
O sea, hay veces que ya no te vas a encontrar, hay veces que ya va a ser como hermana, pues híjole, ya no va ahí. Pero a mí se me costó mucho trabajo aceptar que era normal perder amistades. Y me cuesta mucho trabajo, nuevamente, hacer nuevas amistades. Porque digo, ay, ya estoy muy grande. ¿Dónde está el Tinder de amigas? ¿Dónde se encuentran hoy en día? ¿No?
Sí,
o sea, dejar entrar. Pero también está padre porque en el dejar entrar, por ejemplo, yo hoy en día... tú me dejas entrar, yo te dejo entrar, que somos muy similares y intercambiamos cosas y digo, órale, qué padre, y estamos haciendo esto y ta, ta, ta. Pero sí, como dices, coincido completamente en el que en el inter de reencontrarte en muchos aspectos de vida, vas a estar sola y no está mal. No es un signo de la estás regando, ya no hay nadie en el mundo. No, o sea, simplemente es estás encontrándote y como tú, hay 28 mil personas más encontrándose con las que eventualmente vas a volver a conectar.
Sí, porque sí creo que algo que es como el Petri perfecto de este síndrome o este complejo de Salvador es justo la soledad. O sea, alguien muy complaciente, alguien que está buscando aligerarle la carga a todo el mundo es porque no quiere estar solo, porque quieres ser valorado. Y a todos nos ha pasado, les digo, o sea, yo tengo muy claro esta que para mí... Sí, que para mí era como esta parte de la escuela y yo me metía en problemas por meterme a defender a alguien, no porque yo me peleara con, ya sabes. Y era como, ¿por qué tengo esta sed de estar salvando a todo mundo y de cargar a todo mundo y de... Y cuando nadie mete la mano por mí, ya sabes, quiero gente que meta la mano al fuego por
eso,
mí.
Eso, cuando igual. Nadie mete la mano por mí.
Exacto. Y al final era como, es que, ¿de dónde viene este miedo? Y fue mucho trabajo, por eso quiero... O sea, esto es muy personal para cada quien, pero quiero que se entienda que es mucho más complejo, ¿no? Que nada más, ay, voy, yo voy por la vida salvando a la gente. No, todos tenemos un porqué. Exacto, un porqué, un cuándo, un a lo mejor ya no lo haces en esta área de tu vida, pero sí acá, o a lo mejor también tienes, yo soy muy perfeccionista, también soy un poquito control freak, las cosas me gustan como me gustan. Entonces, por supuesto que hay muchas veces que prefiero yo hacer las cosas que recargarme. A ver, y seguro a ti te pasa también. A veces te recargas o a veces contratas a alguien o a veces alguien más tiene el control y no sale como quieres y es como, pues mejor lo hago yo. ¿Ya sabes? Sí,
como,
ajá. Completamente. Entonces, todo se junta un poco con todo y es como...
Hasta el día de hoy la gente es como, pero Ceci, ¿me recomiendas a quien te graba las clases y quien te...? Y yo no me contrato. ¿Por qué? Porque lo sigo haciendo muy, en muchos
bien,
casos todo
aquí,
yo.
Podbox.
Aquí sí les ayuda.
Aquí sí.
Pero sí, completamente. O sea, trae el tema del yo me salvo y salvo al mundo es que terminas realmente pensando, no que lo tengas, pero pensando que el peso del mundo está en tus hombros.
Y
¿no?
tú solito te aíslas. O sea, no te quieres aislar y tú solito te aíslas.
Exacto. Sí. Exacto.
Sí, siempre.
Y afecta de verdad muchísimas áreas de la vida, o sea, pero tus amistades, pero el trabajo, tu relación con el dinero, que también, ¿no? O sea, el tema de yo voy a andar prestándole lana a todo el mundo aunque yo me quede endeudado 15 mil años, que yo lo veo, por ejemplo, gracias a Dios yo no tengo ese síndrome de Salvador económico, no es mi área, pero sí tengo amigas que es como pueden estar las más quebradas, pero porque el hermano les pidió, porque lo habla y es como wow, hermana. Tú primero lidia con lo tuyo y luego ves si puedes ayudar al mundo con alimentando a 15 países en desarrollo y a tu hermano, ¿no? Sí. Si tú no estás todavía en ese aspecto, pero sí creo que este tema del superhéroe y de yo voy a estar siempre para todo el mundo termina, como bien dices, y esta comparación de Los Increíbles es que claro que te agotas tus recursos y en el momento en el que no quiero irme a esta frase simplista de si no te suma, que no te... O sea, sí, pero...
Que no reste y que no joda.
Exacto, que no reste y que no joda, pero... Es más como el, tú tienes baterías, ¿no? O sea, yo lo veo como tú tienes varias baterías. En el momento en el que tú tienes que vaciar de tus baterías y quedarte sin reserva por darle a alguien más, ya no está jalando el asunto.
Exacto. No, y creo que tiene mucho que ver con esta introspección que hay que hacer constantemente, estos chequeos internos constantemente. A mí creo que lo que más me ha costado, yo era esa persona que tenía la vida... O sea, es laboral a tope, la vida social a tope, siempre estaba en todo. Y a ver, al día de hoy me enorgullece que voy a siempre tratar, o sea, a menos de que esté enferma, ya saben, voy a tratar de estar para mis amigas y si tú tienes un evento, ahí voy a estar y yo sé que tú vas a estar, o sea, yo lo sé. Pero al mismo tiempo sí hay cosas que la gente que te resiente porque, güey, no puedes ir a la cena cuando llevas 8 días trabajando intensamente y es como, es que mi bienestar ya no...
Ya no da.
Ya no da. Y ahí es el rollo de las baterías. O sea, suena otra vez a que hay que tomar estas decisiones tajantes. Porque la gente, yo siempre le digo a la gente, como hay que ser congruente con lo que vive en ti, con tu esencia. Y verdaderamente con eso me refiero a ese, Ceci, ¿quieres ir a hikear mañana a las 5 de la mañana?
No.
Pero hay quien te va a decir, sí, porque es que ya no me van a invitar, bla, 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 bla. Ve la ansiedad que te genera cuando la respuesta es no. Neta, lo que había dentro de ti era un no, porque a lo mejor tu tiempo, tu energía, tus recursos los vas a invertir en otra cosa o te quieres quedar a dormir en tu casa. O sea, ¿sabes? No hay
banca. Y si es gente que se molesta por el no, es porque no es tu gente.
Exacto, que no entiende que neta estás en todo eso. O sea, me acaba de pasar, tuvimos el relanzamiento de Libre y Loca y una de mis mejores amigas se casó el sábado. Y hubo eventos de la boda toda la semana. Pues eran los eventos del podcast. O sea,
sí, pero a ver, tu amiga no fue de te desinvito,
exacto,
a mi boda.
No fue, exacto, claro. Y hubo a lo mejor personas que sí fue de, o sea, del círculo como de, ay, pero no fuiste, no sé qué, ¿por qué no fuiste? Y es como...
Se llama trabajo.
Sí, tengo chamba, ¿qué hacemos? No, pero estuve en la boda pues, y ahí en primera claro. fila y llorando y todo, ¿no? O sea, I delivered. Pero al final sí creo que regresamos a este punto que yo siempre hablo muy general de la responsabilidad existencial de, güey, es que si estás viviendo tu vida para otros, si tu valor te lo dan otros, si tu agenda social es más porque fulano se va a enojar o sutano se va a enojar o tengo que estar presente, es que no estás viviendo para ti. Uh-huh. Y creo que de verdad este como síndrome o complejo o así viene de un vacío y de un necesito probarle al mundo y también a mí que soy útil. Uh-huh. Y probarme a mí, probarle al mundo que puedo con todo, ¿no? Y sí, I'm gonna take pride en el hecho de que soy resiliente. Cuando dices, güey, no. Ha habido muchos momentos de la vida donde deberías de haber estado viviendo y no sobreviviendo y volviéndote fuerte, ¿no?
O sea, y voltear ese foco hacia ti es justo la parte que cuesta trabajo en la que estoy ahorita, que es el reflector va para ti. ¿Qué necesitas tú? O sea, ya viste que necesita él, ella, fulana, satana, perengana, pero ¿qué necesitas tú?
Claro.
Y si esa gente no te lo da, entonces no es la gente que necesitas cerca. O sea, ¿qué necesitas tú? ¿Qué valor tienes tú sola? ¿Qué? O sea, es como esta parte en la que, como le compartí a una amiga, sé que soy valiosa, pero no me siento valiosa. Sé que soy suficiente, pero no me siento suficiente. Claro. Entonces tienes que volver a ese lugar, volver a ti y al final del... O sea, esta parte del famosísimo soltar que a mí me revienta. Como persona controladora que no soy nada. Sí, sí. El suelta. Y fluye.
¿Cómo?
Yo
carajos.
Soy sí suelto y sí fluyo, pero ¿hasta qué día?
¿A qué hora?
¿A qué hora se acaba sí, sí, la soltadera? ¿Cuándo lo puedo volver a agarrar? O sea, yo como tú, como dices, con uñas y dientes dejo sí, ir las cosas. Ya cuando ves que ya no es como, bueno, pues sí, ya, pero porque ya estás agotada. No claro. tanto por querer, que es el punto en el que estoy ahorita. No es que una suelte porque esté convencida de soltar, sino porque genuinamente ya me llevé ese punto de es que ya no puedo sostenerlo más tiempo. No porque no quiera, sino porque ya no tengo pila. Sí. Y me está tocando voltear a verme a mí a la de a fuerza y voltear el reflector hacia mí a la de a fuerza. Y pues sí, ver tus partes rotas no está tan bonito a veces. Ver las partes en donde dejaste que alguien pasara por encima de ti no está padre. Pero es lo que se necesita para que no solamente la gente te diga... Porque la gente te lo va a decir. Es que tú eres tan fuerte, tú eres tan resiliente, tú eres tan valiosa, tú eres... O sea,
sí. Eres tan consciente. Ajá. Es que como me lo estás contando,
madura.
Eres tan madura. Pues ya, con eso y
exacto.
Tú.
Entonces tienes que volver a ese lugar no solamente para que la gente te lo diga y para que tú te lo repitas con 10 afirmaciones diarias y despiertes en tu mañana con tu qué preciosa intención con una vela. No. O sea, tienes que saberte valiosa, saberte sí. suficiente, saberte fuerte y resiliente, no por ayudar a otros, sino por el simple hecho de que existe Roberta, de que existe Cecilia y de que haces cosas por ti en el día a día. Y sí creo hoy por hoy que lo creo, no lo vivo todavía, que es muy distinto. Apenas lo estamos procesando. Que... En la medida en la que tú seas tu prioridad, es entonces que después puedes ayudar realmente a alguien más o sumarle a alguien más.
Exacto.
Y también entender que no puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado por ti. Ojo, no que no quiera ser ayudado, porque muchas veces buscan ayuda en otras personas, en otros métodos, y no por eso ni tú dejas de ser valioso, ni la persona que se va es un pero pelado, hey, qué poca, me botó, me abandonó. Porque también creo que esta parte del Salvador, cuando alguien se va... Viene de, o sea, justo de este enorme sensación claro. de abandono. Me abandonó cuando yo le di, cuando
justo,
yo
no
puse.
No se dio cuenta
cuando...
de todo lo que exacto. le aporté, de cómo lo quería ayudar. Y a veces la gente no puede ni recibir.
Exactamente. Entonces, justo entender que a veces no están listos para recibir tu energía ni lo que tú eres. O no quieren, literalmente. O van a buscarlo en alguien más o en otro método o lo que sea. También es súper válido. Y entenderlo, una vez que lo entiendes, también es muy liberador para ti, que eres tu, sí. tu controladora, pero yo mi valor está en servir. Porque entiendes que no tiene nada que ver contigo.
Claro, no es personal.
Exacto.
Sí, creo que hay... Híjole, es que hay muchos puntos. Regresando a lo que dijiste, tienes que darte cuenta de que eres tuya, tuyo, tuye, antes que de nadie, ¿no? Primero, para poder hacer esa introspección y ese dejar de tratar de probar lo que sea. Esta parte en la que la gente a veces no está... Yo sí creo que hay gente que no está haciendo lo mejor que puede. Hay gente que no quiere sanar. y hay gente que vive muy cómoda en su papel de víctima. Y creo que invertirle algo que solo es como una esponjita y solo chupa y no hace nada con lo que le das. Y no estoy diciendo que estemos en una posición más arriba en la yo te doy y tú con... No. Pero es sí es mucho más desgastante, ¿no? Que solo tomen. La persona que no quiere salvarse, no... O sea, no importa qué tanto le des, ¿no? Es como una persona que no te valora, por más que le des más de eso que no sabe valorar, no va a ser que un día amanezca y lo valore. Entonces sí creo que todo empieza por verte a ti mismo, por entender que puedes aportar, que puedes sumar, pero no puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado y que si tú no estás bien, o sea, es servir de un vaso vacío, ¿no? Al final. O sea, creo que yo sí les diría, sean un poquito egoístas, porque sé que aparte la gente que se cuestiona si eso no es egoísta, usualmente no lo es, ya sabes, viene desde un, ay, no, pero dije nada, es como esta ansiedad social o esta ansiedad del yo, y es como, no, sé un poquito egoísta, di que no, haz esta introspección y date cuenta neta por cuál es la necesidad de andar salvando a todo mundo cuando no te estás dando el tiempo y el espacio de salvarte a ti mismo.
Porque además salvando al resto, después la madreada nomás terminas tú y ya no tienes energía para salvarte a ti, entonces...
Exacto, estás ahí aplatanado.
¿Cómo? Exactamente.
Hermana, ¿cuántas...?
Agárrense.
¿Cuántas verdades?
Esto tuvo que ser de 15 horas, pero lo resumimos sí, para ustedes en las lecciones más magníficas.
En este bellísimo episodio de Libre y Loca, que neta, me urgía tenerte aquí. O sea, justo Gaby nos decía, como es que ya se tienen que conocer. Y el día que nos conocimos, o sea, lloramos, reímos.
Literal, todo en un rato.
Todo en un rato, literal. Y ya me urge esa siguiente comida. Ceci, ¿dónde te pueden encontrar?
Yo estoy como Ceci con Ilatina, _Aguilera en Instagram. Y ahí encuentran todo lo demás. Pero YouTube, pero Facebook, pero... Bueno, sí. O sea, long story short, yo me dedico a entrenamiento, salud y belleza en todas las tallas con el tema del ejercicio, ejercicio sin etiquetas. Y bueno, ahí encuentran de todo un poco. Así que ahí me encuentran. Y listo.
Perfecto. Pues entonces nos vemos en un siguiente episodio de Libre y Loca muy pronto. Espero que lo hayan disfrutado y les mando un beso enorme. Si no me conocen, yo soy Roberta Woodworth. Me pueden encontrar en todas las plataformas como @THE, o sea, de Roberta Woodworth, y cada jueves en este espacio. Les mando un beso. Bye. Esto fue Libre y Loca. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso grande. Bye bye.